3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Constitucional resuelve este martes la petición del PSOE de revisar 30.000 votos nulos del 23J. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Saludos a todos los ponedores. Un recurso contra la sentencia del Tribunal Supremo que desestimó revisar esos más de 30.000 votos nulos contabilizados en Madrid en las pasadas elecciones generales. Una petición que tanto la Fiscalía como la magistrada ponente plantean rechazar, David Casado.
Hoy es uno de los días más importantes para la política nacional. Como bien decís, el Tribunal Constitucional revisará esos 30.000 votos que podrían darle un escaño más en el Congreso. A las 9 de la mañana está convocada la sala segunda del Tribunal para tomar una decisión. Sin embargo, los acontecimientos no han parado de sucederse. Primero, la Fiscalía recula. Ahora pide que se rechace la petición de los socialistas de llevar a cabo la revisión, por lo que este era uno de los pocos de las pocas instituciones que defendía este recurso. Pero como bien decíamos, ha cambiado de parecer y ahora da la razón tanto a la Junta Electoral Central como al Tribunal Supremo, que rechazaron esa petición porque el argumento de que el estrecho margen que existía para revisar esto no es suficiente. El otro de los giros radicales del guión es el de Laura Díez, la magistrada del Constitucional, que recordemos fue recusada por el PP y también es ponente del recurso del PSOE, ahora también se sube al cargo de la Fiscalía y pide que se desestime esa petición. Sea como fuere, y con las alegaciones ya sobre la mesa, el Tribunal Constitucional resolverá hoy esta cuestión del recuento de votos.
Gracias, David. Alberto Núñez Feijóo inicia este martes la ronda de contactos previa al debate de investidura. Ahora es el turno de Sumar. Sin embargo, Yolanda Díaz ha rechazado verse con el líder popular, a pesar de que sí aceptó en su momento reunirse con un prófugo de la justicia como Carles Puigdemont en Bruselas. Finalmente, será Marta Lois la que se reúna en Congreso con los populares. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. La primera en descartarse de este encuentro fue la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Ni siquiera se atiene a la cortesía parlamentaria, claman en el PP, después de haberse trasladado a Bruselas como mediadora de Sánchez ante el prófugo Puigdemont. Le hacen el gesto y las formas, y el encargado de hacérselo saber será el secretario general del grupo parlamentario del PP, Carlos Rojas. Pondrá sobre la mesa una lista de agravios que incluyen el contenido de la carta que el PP envió el domingo a Sumar, indignados porque se hayan saltado a la torera el encargo que hizo el rey a Feijóo para buscar apoyos para su investidura. Una cita, la del 26 de septiembre, que por este y otros desplantes de los partidos que apoyan a Sánchez en el PP ven cada vez más negra.
A todo esto, a las 9 de la mañana vamos a conocer el dato definitivo del IPC del mes de agosto. El dato adelantado ya dejó un repunte respecto al mes de julio, lo que significa que los precios van a seguir subiendo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La percepción de acoso escolar en las aulas ha caído a la mitad con respecto al año pasado, según un informe anual que presenta y publica la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR. Menos del 12% de los escolares consideran que hay compañeros que lo sufren. Es el nivel más bajo en 8 años, Carmen Lavallén.
Uno de cada 10 alumnos cree que en su clase hay compañeros que son víctimas de acoso. La mitad que hace un año, cuando uno de cada 4 estudiantes reportaba este tipo de comportamiento en el aula. Desciende la agresión física y también la difusión de rumores, pero persiste el daño psicológico mediante insultos, motes o burlas relacionados principalmente con el aspecto físico o lo que dice o hace la víctima. Benjamín Ballesteros es director técnico de la Fundación ANAR.
Cuando un niño o una niña sufre acoso escolar, lo primero que yo le diría es que no tiene la culpa de lo que está pasando y que nadie tiene derecho a hacerle lo que le están haciendo. Y también muy importante que sepa que no está solo.
Para seguir reduciendo las cifras de acoso y sus consecuencias, abogan por apoyar al coordinador de bienestar en cada colegio, seguir los protocolos en cada centro escolar y fomentar formaciones para el profesorado. A los padres les recomiendan colaborar en lo posible con el resto de la comunidad educativa y recurrir a la inspección si cuestionan cómo se está gestionando el caso.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya estamos a las 3 y 4 de la mañana, las 2 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y claro, hay gente que está intentando dormir, hay gente que está trabajando. Nosotros estamos buscándole el punto a cuándo tenemos que dejar de decir buenas noches o tenemos que decir buenos días. En cualquier caso, gracias por dejarnos acompañarte desde los estudios centrales de la cadena COPE. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta pues acompañarte. Mira, para esta tercera hora de programa, en unos minutos lo primero que vamos a hacer es hablar con Juan Diego Polo. Es un ingeniero muy importante en telecomunicaciones y es uno de los grandes cerebros de la tecnología en España, y además nos va a ayudar a seguir aprendiendo y a manejarnos en este medio, además de contarnos cuáles son las últimas novedades. Esto es un no parar de darte información y de entretenerte. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches todavía. Sí, hasta las 4. Venga, hasta las 4.
Que
perfecto.
Me estás volviendo loca.
Venga.
¿Tú a qué hora quieres que sean buenos días?
A las 6.
¿Pero
y media?
¿A qué mandas tú?
A las 6, no, pues a las 4 entonces. 4 y 10.
Venga, a las 4 y 10. 5, ya.
Menos, 5 menos cuarto.
Ahí ya, buenos días.
Venga, pues tú, si quieres, ¿a qué hora lo quieres decir tú?
Yo pues estoy aquí a lo que me digas.
Venga, a partir de las 4, buenos días.
¿Y ahora?
Los martes y los miércoles a partir de las 2.
Bueno, ya si me lo vas cambiando. Ahora buenas noches, ¿no?
Buenos días, pues, buenas noches ahora.
Buenas noches a todos. Vamos a hablar con uno de los expertos más importantes que hay en nuestro país en el conocimiento de la lucha contra la avispa asiática. La velutina, que es así como se llama, se está extendiendo por más regiones de nuestro país. Y lo importante es contar con la información correcta para saber qué es lo que tenemos que hacer si nos encontramos con una de ellas o con un nido. Yo directamente es que creo que no sé ni identificarlas.
Qué miedo.
Son
qué
un
miedo.
Poco más grandes, pero claro, cualquiera sabe.
Y lo peor de todo esto es que, según he leído, uno no sabe si es alérgico a este tipo de avispa, la avispa velutina, hasta que te pica.
Hasta que te pica.
Y te puedes encontrar con un susto bastante importante.
Hombre, que tienes que salir corriendo si se te hincha la zona, así que...
Pues a ver qué es lo que nos cuentan dentro de un rato. Son las 3 y 7 de la mañana, ahora menos en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito. Lo está atendiendo Cristina Platero. Es el 950-6006. También el WhatsApp es el 662-942-605. Y gracias por toda la gente que nos está escribiendo y siguiendo desde ya a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Pepe Truc es un ponedor que se acaba de sumar, Pedro BJ también, Isaac Sánchez García y Jesús Martín García. Bienvenidos y gracias por ayudarnos a poner las calles. Recuerda que a partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE.
Ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj, me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir. A toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir. En un bosque de lápiz se apodera de mí. La quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás. Como un hilo de seda que no puedo soltar. No quiero soltar, no quiero soltar. La quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar. Dos espejos de agua encerrada en cristal. La quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Yo que hasta ayer solo fui un holgazán, hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir.
Tres y nueve, hora menos en Canarias. Estamos leyendo la cantidad de mensajes en torno a la soledad que los ponedores nos están dejando en nuestro Facebook, ¿eh? Porque me está diciendo que esta canción, que el castellano de este hombre no era muy correcto, ¿no?
No, hombre, el castellano estaba cogido con pinzas, claro, sobre todo las R's.
Claro.
Sí, estaba ahí, claro, estaba diciendo que, pero tú me has dicho que era de Écija.
Y te he dicho que además...
De verdad, ponedores, qué pena que no podáis ver el off the record.
Suspendió la Academia de Castellano. Y lo pasó fatal.
Y hizo esta canción.
Y hizo esta canción.
Y ya.
Sí, sí, y la quiero morir. La academia y que no me deja entrar.
Y le supuso tal esfuerzo, que dijo: pues ya no vuelvo a cantar ni una sola más en castellano.
Somos así. Fíjate la cantidad de gente que está solita y que ahora mismo se siente acompañada porque está aquí escuchando la radio.
Porque estamos hablándoles, que hombre, es muy importante.
Eso es lo mejor.
Manuel Alberti dice: pues ya sabes, Hey Jude, ¿qué voy a hacer si entre amigos me siento solo? Dice: bueno, la risa de Bea, la mejor compañía, aunque sea colocando perchas. Tengo que decir que la gente está con lo de las perchas de ayer, que a la gente le hizo mucha gracia que yo esté medio zumbada.
Bueno, claro, es que es una cosa muy curiosa aquí, la gente viene a verte, hay gente que tira que cagüete, ya verás.
Bueno, pues nada, seguro que hay más de uno que hacen cosas peores.
Hombre, desde luego que sí, habrá gente que haga cosas parecidas.
Tommy García dice, el estar solo por no tener a nadie o porque no se acuerden de ti es muy triste, y el estar acompañado y sentirte solo es peor, pero bueno... Afortunadamente no es mi caso. Yo, Pulpo, siempre estoy acompañada, entre hijos, nietos, no paso mucho tiempo sola. A veces pienso, a ver si me quedo ya sola un ratito, pero vamos, que no dura mucho. Cuando no están, ya los estoy echando de menos. O Teresa de Benito, que nos cuenta, lo peor es que a veces esa soledad no es elegida y hay gente que lo pasa muy mal, aunque no es mi caso. Afortunadamente yo hago compañía muchas veces. Es gratificante volver a casa después de hacer voluntariado, Pulpo. Te sientes genial y acompañar a nuestros mayores es lo mejor que hay.
Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Si estás sola o estás solo porque te has quedado solo en la vida, nos encanta sentirte cerca de nosotros para que precisamente no te sientas así. Y aquí nosotros te hacemos un hueco en este estudio. Hacemos radio en directo para acompañarte y sobre todo para que te sientas bien. Es martes y los martes son martes de tutorial en Poniendo las Calles desde hace ya al menos 4 temporadas. El problema o la virtud es que ahora, como nos han ampliado el horario de 1:30 a 6:00 a.m, pues lo hemos adelantado un poquito para tener más horas para jugar, porque siempre se nos quedaba corto.
Claro.
Esto es muy sencillo. Yo creo que, Silvia, se lo tienes que explicar muy bien a la gente. Bueno, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues sí, vamos a escuchar 3 sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, vamos a poner la primera pista.
Cuando vayamos a colocarlo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tiene que estar del revés. Luego la colocamos y después enrollamos todo junto como si fuese un burrito. Cuando lo tengamos enrollado, le damos la vuelta, cogemos una de las esquinas, uno de los lados, y la metemos en el burrito.
En el burrito, o sea...
Esquinas y burrito.
Esquinas y burrito, o sea que puede ser porque le gustan los animales. Le gustan los animales
o
y...
La comida mexicana.
O también puede ser, por ejemplo, que un caballo se le hace grande y prefiere un burro pequeño. Claro.
El burrito. A mí, yo tiro ahora mismo esquinas y burrito, ¿no?
Esquinas y burrito, por ahora.
O sea que es algo que están haciendo en torno a eso.
Sí.
Y el ponedor que crea que es lo que están haciendo, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues lo que tiene que hacer, bueno, esta es la primera pista que vamos a dar, luego vienen 2 más y igual aún es un poquito pronto, pero si creéis que ya lo sabéis, nos podéis mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa, 662-942-605.
Muy bien, vamos a hacer un cruzadito. Entonces, importante, si algún ponedor sabe ya un poco qué es lo que está enseñando el tutorial, este juego se hace solamente a través de notas de voz por
notas
el WhatsApp, ¿verdad?
Sí. El WhatsApp, que es 662-942-605.
Perfecto, pues nada, ahí nos podéis ir dejando las notas de voz. Nosotros las vamos escuchando, las vamos preparando para que puedan sonar en antena y de esa manera seguimos jugando.
Mari Papi, que nos ha escrito también, nos cuenta que ya vive sola hace varios años, pero ve a su hija y a sus nietos prácticamente todos los días. Estuve casada 3 años, pero ahora pues sería distinto, aunque no descarto nada. Vivir sola no es lo mismo que sentirse solo. Eso sí que tiene que ser muy triste.
Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros poniendo las calles en esta madrugada más, una madrugada más. Poco a poco pues nos vamos presentando, te damos dando las gracias, te agradecemos que estés con nosotros aquí remando en la misma dirección. A lo mejor estás intentando dormir, a lo mejor estás trabajando, en cualquier circunstancia, te agradezco mucho que estés dándonos una oportunidad para poner las calles juntos. De verdad, somos una familia que estamos presentándonos de 1:30 a 4:00 a.m, de 4:00 a.m a 6:00, creo que ya nos conoces de sobra, pero en ese nuevo formato estamos un poco nerviosos todavía, pero sobre todo estamos muy ilusionados de saber que contamos con tu respaldo. Mira, hoy, por ejemplo, tenemos un programa lleno de noticias fascinantes, desde el espacio exterior hasta las redes sociales. Yo creo que en este momento va a haber algo para todos. Y el mejor para ayudarnos a desentrañar pues todo esto es con alguien que contamos en nuestro programa. Es el experto en tecnología Juan Diego Polo. Es el responsable del portal de noticias de tecnología What's New, www.whatsnew. Y claro, le doy la bienvenida. Juan Diego, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy bien. Yo no sé si tú alguna vez has mirado al cielo nocturno y te has preguntado qué hay más allá de las estrellas. No sé cuál sería una buena respuesta que nos pudieses dar a los ponedores de calles.
Bueno, sí, desde pequeñito, de hecho. Yo hasta que era miope quería ser astronauta. Luego ya se me fueron las cosillas al suelo. Pero sí, siempre me ha gustado ver las estrellas y pensar en qué hay un poquito más allá.
Claro, es que la respuesta podría ser bastante sorprendente. Es verdad que no solo hay satélites, que también hay que decir que hay estaciones espaciales, hay una cantidad creciente de basura espacial, pero yo creo que no todo está perdido. Hay un grupo de estudiantes que ha decidido tomar cartas en el asunto, ¿no?
Sí, efectivamente. Un grupo de estudiantes ha decidido crear un satélite pequeñito, un cubo, que costó solo $10,000. Se lanzó primero al espacio en el 2022 y la idea era que este cubo pudiese limpiar de alguna forma la basura espacial. Tiene como una especie de paraguas hecho de un material especial y ayuda al satélite a volver a la Tierra con un paraguas que cuesta $30. Es decir, el satélite cae más rápido, ayuda a limpiar el espacio, mucho más barato que los sistemas tradicionales que se utilizan actualmente, que aparecen camiones. Y la idea es que poco a poco vayan ampliando y distribuyéndose por el mundo para que realmente limpiemos de metales y basura todo nuestro espacio.
Me parece súper interesante. Y encima que la gente joven, también los estudiantes, realicen estos pensamientos y que piensen en la humanidad y en el futuro, porque de estas cosas nos vamos a aprovechar todos, ¿no?
Claro, porque son muchos problemas los que la basura espacial pueden tener. Y en este caso, pues ha sido un grupo de estudiantes de la Universidad de Brown que se juntaron con unos profesores, dijeron, mira, el presupuesto es esto, ¿qué podemos hacer para ayudar a limpiar el cielo, a evitar esos choques en el espacio que se generan con satélites, a ese peligro para astronautas de que puedan colisionar con un brazo, con una pierna, o problemas de señal como GPS? Son muchos problemas que se pueden solucionar con poco dinero.
Me parece alucinante. ¿Qué opinas de las redes sociales, que han cambiado la forma en la que nos tenemos que comunicar con los demás? No sé, si pudieras llevar a cabo una comunicación al siguiente nivel, ¿qué es lo que harías?
Bueno, pues yo creo que hay todavía mucho que trabajar en el tema de las videoconferencias y en el tema de la transmisión de audio y de sonido. Y en este caso están apostando muchas empresas diferentes. Y la última, de hecho, ha sido Twitter, que ha anunciado que efectivamente quiere entrar en el mundo de las videollamadas.
Oye, ¿sabes algo de por qué el cambio a X del nombre de la denominación Twitter? ¿Sabes algo así?
Sí, yo creo que Elon Musk lo que quiere es deshacerse de todo el concepto que hemos tenido de Twitter durante muchísimos años, porque no quiere que sea solamente una plataforma de publicación de contenido. Quiere que sea una plataforma para hacer todo, desde para pagar la compra hasta para hacer pagos entre personas, poder realizar incluso publicaciones muy extensas y ahora hacer videoconferencias. De transformarlo como la aplicación universal que todo el mundo use para hacerlo absolutamente todo. Y una forma de hacer eso es eliminar la palabra Twitter, eliminar el pajarito azul, para intentar convencernos con el tiempo de que estamos hablando de una cosa nueva.
Fíjate, yo tengo más la impresión de que él, incluso si pudiese, querría competir con WhatsApp.
No, sin duda. Él quiere competir con todos. O sea, quiere competir con Facebook, con WhatsApp, con PayPal. Hay aplicaciones, hay una aplicación en Asia que se llama WeChat, que aunque se llame WeChat, los usuarios hacen de todo con esa aplicación, desde comprar como hacemos aquí en Amazon, uh-huh, hasta chatear o pagarse los cafés entre los usuarios. Yo creo que quiere llegar allí, quiere que Twitter se transforme en esa aplicación que tienes que tener sí o sí para poder vivir el día a día.
¿Tú cómo ves a los españoles, ya que estamos aquí, cómo ves a los españoles cambiando a una plataforma donde estamos tan a gusto y lo defendemos ya también en WhatsApp? Ahora que nos vayan metiendo estas cosas, tiene que dar un poco de vértigo, ¿no?
Nos va a dar vértigo a nosotros y le va a dar vértigo a muchísima gente de muchos países. El ser humano es un animal de costumbres y que nos quiten algo, algo muy bueno tiene que estar ofreciendo para que dejemos de usar lo que ya estamos usando. Ya han intentado ponerse por encima de WhatsApp otras plataformas. Ya intentó Google con Google Plus ponerse por encima de Facebook. Facebook intenta meter Messenger, Telegram, intenta entrar de cualquier forma y seguimos usando WhatsApp. No le va a ser fácil, no va a ser para nada fácil. Pero bueno, nunca se sabe lo que Elon Musk tiene la cabeza y lo que puede traernos Twitter en un futuro. De momento lo intenta.
Es verdad. Bueno, cambiamos de tema porque el espacio, esa última frontera, siempre ha sido un terreno de juego para la innovación y también para la imaginación. Bueno, pues ISRO, la Agencia Espacial de la India, está llevando las cosas a un paso más allá con, a ver si lo digo bien, Iomitra, que esto es un robot humanoide diseñado para futuras misiones espaciales. ¿Qué nos puedes decir sobre todo esto, Juan Diego?
Bueno, pues sí, es un proyecto que tiene la Agencia Espacial de la India con la idea de crear un robot muy parecido al ser humano, es decir, tiene cabeza, tiene brazos, tiene piernas, y quieren que ese robot ayude a los astronautas en diferentes misiones, en un inicio para probar la seguridad de la nave y después pues para realizar varias tareas que pueden ayudar, como por ejemplo pues monitorear que el oxígeno está bien o quién sabe en el futuro pues traerles un café de una parte de la nave a otra, o sea, como los robots que vemos en las películas, igual.
Sobre todo, ¿qué ayudas podrían ejecutar? Lo digo, ¿cómo nos puede venir bien? Danos un poco más de datos, por favor.
La primera, que ya está garantizada, es monitoreo de condiciones ambientales, es decir, medir y registrar niveles de oxígeno, temperatura, etcétera. Luego, operación de instrumentos, es decir, encargarse de activar o desactivar equipos sin necesidad de que el ser humano o de que el astronauta tenga que ir allí a hacerlo con la mano. Luego, la comunicación como intermediario para comunicar información entre la nave y el centro de control de la Tierra. Muchas veces desde la superficie pedimos información a la nave, en este caso el robot podría darla, no haría falta que el astronauta estuviera allí. Por último, alertas de seguridad y asistencia a astronautas, que aunque no se ha confirmado, podría ser que en el futuro sí que pueda realizar asistencias de diferentes tipos. Pero bueno, tendría que tener mucha más agilidad en los dedos y ser mucho más ágil en todo para realmente transformarse en un asistente como los que vemos en las películas.
Da un poco de vértigo cómo va avanzando todo, ¿verdad?
Da vértigo, lo que pasa es que cuando estás en el día a día viendo los pequeños avances, pues de repente te das cuenta de que ha avanzado mucho y ha sido de forma muy sutil. Pero sí, realmente recuerdo cómo eran las horas de 5 años y parece que no estamos en el mismo universo, pero sí, se está yendo a una velocidad enorme.
Va todo muy rápido. Estamos hablando con Juan Diego Polo, da gusto escucharle, da gusto aprender con él y lo mejor de todo es que le vamos a tener para nosotros en los próximos meses aquí en Poniendo las Calles. Vamos a cambiar de tema porque es verdad que nos preocupa mucho la educación, lo decimos un montón de veces aquí en este programa de radio. Yo creo que la educación es el pilar de cualquier sociedad y la tecnología, claro, está jugando un papel cada vez más importante en la forma en que, bueno, pues enseñamos y aprendemos. Esto es muy importante. El caso en el que el OpenAI, que se dice, ha lanzado una guía para que los profesores usen muy bien el ChatGPT. Esto ahora mismo es de lo que más se habla en el planeta en estos momentos y lo que podría también cambiar la dinámica del aula. Y esto, imagínate, a los padres, a los que somos padres, a los abuelos también que nos están escuchando, nos preocupa muchísimo. Juan Diego, ¿qué aplicaciones ves para esta tecnología en el ámbito educativo?
Mira, es una pregunta que realmente se podía haber hecho también cuando nació Internet, que estaba todo el mundo súper nervioso. Dios mío, ¿qué hace? ¿Cómo va a cambiar las escuelas ahora con el nacimiento de Internet? Con ChatGPT es algo parecido. ChatGPT tiene un gran potencial. Puede actuar como asistente de enseñanza para los profesores. Los profesores pueden preparar mejor las clases, preparar mejor los exámenes. Pueden preparar tutoría personalizada a los estudiantes, es decir, si yo explico algo y mis 30 alumnos no lo han entendido, solamente lo han entendido 20, pues los otros 10 pueden utilizar ChatGPT para obtener esa explicación explicada de una forma diferente, algo que un profesor en el día a día no podría hacerlo. Uh-huh. Es decir, las posibilidades son enormes y ahora la empresa OpenAI, que es la empresa responsable por ChatGPT, ha creado una guía especialmente dedicada para profesores, para que los profesores dejen de tener miedo a ChatGPT, igual que dejaron de tener miedo a Internet en su momento, y puedan utilizarlo como un recurso que les ayude a transmitir mejor el conocimiento, a ahorrar tiempo y a ser en general mucho más productivo.
Fíjate, yo me pregunto, Juan Diego, ¿cómo podría ser el día a día de un profesor con ChatGPT en la escuela? ¿Cómo se organizarían los maestros para hacer de unas clases en una auténtica delicia?
Lo primero que podría hacer antes de empezar la clase es decirle a ChatGPT cuál es la clase que tiene preparada y si tiene alguna sugerencia. Y ChatGPT le dice, pues mira, te pongo como sugerencia que pongas dos ejemplos más, el ejemplo uno podría ser este, el ejemplo dos podría ser este otro, en lugar de este ejercicio pon este otro que igual es más fácil de entender para la edad de tus alumnos, o por ejemplo, si un profesor de tercero de ESO le dice a ChatGPT, esta es la preparación que yo tenía para mi clase cuando eran alumnos de tercero de ESO, ahora estoy en segundo de ESO, ¿cómo podría hacer para que los de segundo de ESO lo entiendan? Y ChatGPT puede adaptar el contenido para una edad diferente. Increíble. A la hora de preparar las clases, las posibilidades son enormes. Pero ya durante la clase, si prepara una serie de ordenadores preconfigurados para que los alumnos, por ejemplo, dialoguen con Cleopatra, o que los alumnos obtengan ejercicios adicionales de algo que no han entendido, en cualquier caso se puede utilizar como un aliado y nunca como un enemigo.
Me parece increíble todo lo de la realidad virtual, todo esto que está sucediendo. Yo me acuerdo de cuando se conoció hace aproximadamente, yo creo que ni siquiera un año, cuando llega masivamente a la población, los primeros que alucinamos y lo compartimos en directo fuimos Carlos Herrera y yo, que empezábamos a hablar y a pensar que nos daba miedo que hasta esta inteligencia artificial podría perfectamente hacer programas de radio en base a todo lo que le hayamos enseñado, porque esta es una tecnología a la cual la hemos tenido que educar previamente.
Sí, exacto, pero es que tenemos que seguir educándola. Es decir, cuando nosotros utilizamos ChatGPT en cualquier sector profesional o académico, nosotros tenemos que decirle a él lo que hacemos, lo que queremos. Las órdenes que nosotros damos a ChatGPT pueden ser órdenes extremadamente sofisticadas para obtener resultados buenos. Uh-huh. ChatGPT, si no aprendemos a trabajar con él, es simplemente una herramienta burda que escupe palabras de forma aleatoria y a veces... Sí. Sin mucho sentido y sin mucha fiabilidad. Pero si sabemos trabajar con él, si sabemos cómo nos puede ayudar, nos quitaría la monotonía del trabajo y nos permitiría centrarnos en lo que es la productividad, en lo sabroso de nuestro trabajo. Con lo cual yo creo que, por lo menos hoy por hoy, no deberíamos tenerle miedo y sí aprender más con él y saber cómo podemos aprovecharlo para que nuestro trabajo sea más agradable.
Juan Diego, para los ponedores que nos están escuchando en este momento y que dirán, mira Pulpo, Juan Diego, a mí esto se me queda muy lejos. Yo creo que nunca me voy a poner a trabajar con esta herramienta que la tecnología, la humanidad en este momento nos está ofreciendo. Seguramente todas estas personas, Juan Diego, es lo que yo opino, ahora me gustaría conocer tu opinión, jamás iban a ver con un teléfono móvil en la mano, interactuando, mandando un WhatsApp o incluso haciendo un pago por Bizum. Hay que avanzar. Yo creo que estas personas tienen que saber que en cualquier momento se van a dar cuenta que lo van a manejar perfectamente.
Claro, si es que de hecho muchas de las personas que se quejan, por ejemplo, de las redes sociales y de Internet y de los móviles, y a veces se quejan con banners y con frases del estilo era todo mucho mejor cuando no existía toda esa tecnología porque la comunicación era más bonita, nana. Pero muchas veces estas personas viven lejos de sus familias y gracias a WhatsApp están conviviendo como estuviesen al lado cuando en realidad están a 5.000 kilómetros. Estas personas están más informadas. Hay personas sin recursos que consiguen aprender profesiones en YouTube. Es decir, hay que sacar siempre lo bueno de la tecnología, que por supuesto que hay cosas malas, malísimas, pero si aprovechamos lo bueno, y ya no solamente de ChatGPT, sino de todo realmente podemos obtener mucho, y no solamente nosotros, también nuestra familia, también nuestros amigos, también nuestros compañeros de trabajo. Hay que ser positivo, y ya no solamente la tecnología, la vida en sí. Por eso digo que todo el mundo que reacciona de forma negativa a las novedades de la tecnología, yo recomiendo que se siente, que respire, que piense en todo lo bueno que nos ha dado Internet, en todo lo bueno que nos da WhatsApp en el día a día, para que realmente consigan absorber estas novedades de una forma más tranquila.
Juan Diego, teníamos previsto pues hablar de un montón de cosas mal, ya vamos mal de tiempo, pero me gustaría que todo lo que teníamos previsto comentar a los ponedores lo metiésemos en la nevera, porque me parece todo lo que habías preparado tan interesante que para la próxima semana, si te apetece, seguimos ilustrando y, entre comillas, educando a la audiencia, a los ponedores de calles que nos están escuchando, porque todo lo que toques en este programa de radio a nivel de tu sección de la tecnología me parece tan interesante que yo, si fuese un oyente de radio, cogería y te estaría grabando, porque creo que vamos a enseñar un montón de cosas.
Pues aquí estaré la semana que viene y cuando queráis.
Genial. Pues nada, Juan Diego Polo es el responsable de un portal que te recomiendo que sigas, que conozcas, que se llama What's New, y aprenderemos un montón con Juan Diego. Seguimos en COPE. Escuchando la radio, gracias por estar escuchando la cadena COPE. Un abrazo a la gente que está ahora mismo en las garitas de seguridad. Tengo especial predilección por los vigilantes de seguridad, los de la placa blanca. Les mando un abrazo bien fuerte. Hoy estamos hablando de la soledad y son los mensajes los que realmente nos lo describen la propia situación de muchos ponedores que nos están escuchando ahora mismo. Dice Juan Brito, dice Pulpo, más vale solo que mal acompañado. Yo vivo solo desde hace 7 años y claro, soledad a veces sí, pero se me pasa rápido. Cuando pienso lo que ha pasado, ahora disfruto con mi loca y mandé una foto con una perrita maravillosa. Con la que debe convivir y estará tremendamente feliz.
Qué buen refrán, lo de más vale solo que mal acompañado, no, claro. Porque es verdad que es que hay gente que cero compañía, que lo único que da es guerra.
Desde luego.
Concha nos cuenta que hace 2 años que ella vive sola. Dice, lo mío sí es una pena porque vivo sola desde que falleció mi marido. Estuvimos 50 años casados, 4 de noviazgo, Pulpo, y claro, no me acostumbro. Ahora me doy cuenta de cuánto nos queríamos, claro. Y qué buen compañero que fue. 54 años junto a una persona. Cuando fallece, es que no me extraña que haya una sensación de desamparo, ¿verdad? Ya,
tremendo.
Eso es que es sentirte vacío completamente.
Absolutamente.
Francisco Javier dice, para sentir la soledad primero tuviste que estar acompañado o acostumbrarte a saber estar contigo mismo y de ese modo es como desaparece la sensación de soledad. A mí desde luego que me encanta. O Miguel, la soledad no es buena, te aísla, te vuelves diferente. Te refugias en el trabajo, como me ha pasado a mí. Yo soy ponedor y fiel oyente de vuestro programa.
Muchísimas gracias por también acompañarnos en esta nueva aventura de 1:30 a 6 de la mañana, de martes a sábado. Los lunes mantenemos nuestro horario habitual de 4 a 6, porque tenemos la suerte de contar con Adolfo Arjona de 1:30 a 4, con lo cual los lunes no ha cambiado nada, pero a partir de los martes estaremos aquí de 1:30 a 6 de la mañana y nos estamos haciendo al programa, nos estamos haciendo a los horarios y también a los nuevos contenidos. Hay una reflexión importante que lo deja en nuestro facebook.com/poniendolascallescarolina. Dice Pulpo, yo estuve 22 años casada y me sentí sola 20. Me salvaron mis hijos y ahora mi divorcio. Tremenda historia, ¿eh?
Bueno, es que tremenda historia. Un divorcio es prácticamente una celebración.
Hombre, desde luego.
En otras ocasiones lo ves como un fracaso, ¿no? O como algo malo, pero hay gente que le ha devuelto la vida.
Totalmente. José Antonio Domínguez dice, con las buenas madrugadas, desde Tenerife os mando abrazos y felicitaciones. Dice, Carlos, yo estoy ahora mismo rodeado de personas todos los días, hablo con ellos, pero de verdad me siento solo, salgo solo y cuando voy a una discoteca o al cine voy solo y soy solo mejor que estar mal acompañado. Mis amistades son muy pocas. Por ejemplo, escucharos a ustedes me hacen compañía sana y sin interés. Un fuerte abrazo para todos. Pues José Antonio Domínguez, si te hace feliz eso, a lo mejor es una buena solución lo que tienes y tendrás. Los que tengas pocos amigos serán los importantes, los que siempre van a estar contigo. Con lo cual, José Antonio, te mando un abrazo y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Vamos a abrir el teléfono del estudio gratuito, es el 950-6006. Me dice Cristina Platero que no deja de llamar gente, cada uno en una situación diferente. Claro, hay gente que está en ruta, hay gente que va con un camión. José Manuel o Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal, hombre?
José Manuel.
¿Por dónde vas, hermano?
Pues mira, por ahí estoy pasando, voy llegando a Écija. Posición, Getafe.
Muy bien. ¿Y de dónde has salido?
Pues soy de Sevilla. Ajá. Yo soy de San Lucas de Barrameda.
Muy bien.
Pero soy de Sevilla.
O sea, eres de Sevilla, pero has salido desde Sanlúcar, ¿no?
No, soy de San Lucas de Barrameda.
Vale.
Pero he salido desde Sevilla.
Desde Sevilla. ¿Y el destino es Getafe, en Madrid?
Getafe, Madrid.
Perfecto.
Ahí ya duermo hasta mañana.
Muy bien. ¿Y qué es lo que llevas? ¿Qué mercancía estás transportando?
Paquetería. Es que no te puedo decir la paquita abajo porque me lo tienen prohibido, ¿sabes?
Ah, o sea que va...
No quieren que hagamos... Sí, no quieren que hagamos ni pongamos fotos del camión en el Facebook ni nada.
Ya, pero me imagino que todo es por la seguridad, ¿no?
Claro, exactamente, por seguridad.
Ah,
si ahora mismo te digo, paquita abajo... Y voy y te digo, pues mira, 80 el punto, ¿no? Llegando a Écija. Y están los cacos escuchando la radio, pues claro. Dicen, a por ese.
Claro, ya me imagino. Oye, si quieres, ¿te puedes inventar un poco el destino y me dices que vas en moto?
No, ese es el problema. No, hoy va a Getafe. Getafe es muy grande. Ajá. Getafe es mucho sitio para descargar.
Ya. Oye,
¿cuál es el problema?
¿En algún momento te han atracado en carretera?
No, lo han intentado.
¿Y cómo lo has solucionado?
Lo han intentado, pero... Pues ruteándolo, pues pegándole con el remolque en el parachoque del coche y echándolo por la galería.
Ya, me imagino que tiene que ser una situación que te tiene que dar un poco de acongoje, ¿no?
Hostia, te voy a ver chorreando sudor, ¿no?
Ya imagino.
Claro, mientras llamé a la Guardia Civil, claro, venía y todo, pues yo me tuve que buscar de alguna manera.
Ya.
Te ponen a frenarte, te ponen delante, te frenan, para que intentan echarte para el lado.
Qué barbaridad.
Sí.
¿Y tú qué crees? ¿Que ellos ya sabían lo que estabas moviendo ahí en el camión?
Claro, si es que llamamos un remolque que canta.
Ya.
Que canta, vamos. Pobulería. ya más de un oyente, escuchando lo que estoy diciendo, ya sabes por qué trabajo.
Ya, es que mira, si te insisto, sé que te lo voy a sacar, pero no te quiero comprometer.
Pero vamos, que ya te lo puedo imaginar. Yo creo que tú te lo imaginas ya.
Es algo tecnológico.
¿Eso qué quiere decir? Yo que soy un pueblo de pueblo, eso quiere decir tecnológico.
Ya. No, digo que si es tecnológico lo que llevas.
¿A qué te refieres? Bueno, sí, de todo.
De todo,
ahí va de todo.
Desde teléfonos móviles hasta ordenadores, ¿no?
Mira, luego en privado te lo voy a decir. Sí, te lo voy a decir.
Qué grande.
Es que no voy a hacer que haya algún jefe grande de trabajo y me está escuchando. Ya, y meta la pata, ¿sabes?
Bueno, no te, insisto, no te quiero comprometer. Escucha.
No, en privado te lo voy a decir después.
¿Tienes la pegatina de Soy Ponedor?
No, yo, pero la quiero. Tengo el diploma, pero el antiguo, dará un par de años.
Vale, pues mira, ya tomamos nota y te vamos a mandar la pegatina de esa temporada para que la luzcas ahí en el camión con orgullo. ¿Qué te parece?
Preciosísimo, joder, estupendamente.
Muy bien.
Estupendo. Una cosita, Pulpo.
Adelante.
Mira, ¿puedo hablar un momento contigo?
¿Pero en privado o en público?
No, aquí en público, en público.
Dispara.
Mira, me refiero a la soledad. ¿Vale?
Sí.
Yo te comento mi situación, que vale. Ahora vais a flipar, a flipar, ¿vale? Yo me tengo toda la semana a montar un camión, solo. Y yo voy con mi música country, mi tablet con mis películas, más a gusto de qué, solo, ¿vale?
Sí.
Llego a mi casa el fin de semana, está mi hijo y mi mujer.
Sí.
Mi hijo se mete en el cuarto, se cierra la puerta, con la PlayStation, ¿vale? Ahí no hay hijo. Y luego mi mujer, me pongo yo en el sofá, me pongo la tele... Mi mujer se puede pegar horas y horas, te lo digo en serio, Pulpo, horas y horas con el móvil, TikTok, Facebook, te hablo y ni caso, Vamos, llega un momento que tengo que reventar y decir, me cago en Dios, que te estoy hablando.
Ya.
Vamos, me tengo que referir, es como estar solo. Como estar solo, ya. Igual. Por eso te digo, que no hace falta estar solo para sentirse solo.
Uh-huh.
¿Vale? Pues yo tengo a mi mujer y mi hijo y me siento solo.
Te entiendo perfectamente.
Y en el camión de maravilla. Y en el camión voy solo y de maravilla.
Aquí estás con tu radio, con tu gente, con tus ponedores, que sabes que no te van a dar problemas, ¿verdad?
Ahí está, por eso. Yo estoy con vosotros, de Garranco, enlazo con Carlos Herrera y voy súper entretenido. Cuando ya veo que pongo esto, me pongo mi música country.
Uh-huh.
Como soy un amante de música country, eso por el tema de la cuerda floja.
Sí, me lo he imaginado, lo de Johnny Cash, que nos ha contado Jero, claro que sí.
Sí.
Bueno, pues que tengas buen destino y buena ruta.
No me voy a estar solo para sentirse solo.
No, desde luego.
¿Vale?
Te entiendo perfectamente. Buena ruta, hermano, te mandamos la pegatina.
Venga, igualmente, muchísimas gracias, Pulpo.
A ti.
Ahora digo a la compañera Paquín Trabajo, que te lo diga.
Venga, ahora, gracias. A ti te gusta el country, ¿verdad? Vale, un abrazo.
Totalmente de country.
Venga, 3:41, hora menos en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Entradas Díaz y Puigdemont han alcanzado un acuerdo, dicen, han pactado en un comunicado conjunto, comillas, explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto en Cataluña.
Claro, la pregunta es,
cuando hablan de soluciones democráticas, ¿a qué se refieren?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Muchas gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Recuerda que somos el programa intermedio, el programa que está entre El Partidazo y Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y de verdad que te agradezco un montón que nos estés dando una oportunidad, porque aquí, aunque llevemos un montón de años ya poniendo las calles a partir de las 4 de la mañana, te aseguro que esto de estar de 1:30 a 6, aquí hay que presentarse uno a uno y sobre todo agradecer a la audiencia que estéis al otro lado de la radio. Mira, yo creo que el buen tiempo pues siempre viene acompañado de los insectos. Eso lo sabemos todos. Bueno, pues ya estamos dando los últimos coletazos a la estación que nos llena las casas de mosquitos, de moscas o avispas. Pero claro, seguimos con estos vecinos incómodos y también dañinos. Muchas veces son dañinos. Mira, en estas últimas, las avispas han pasado a suponer un problema bastante serio. Me estoy refiriendo en concreto a la avispa asiática, la avispa velutina. Hace una semana aproximadamente, ya te contábamos aquí en COPE, el fallecimiento de un hombre por la picadura de una picadura de ellas, de una avispa velutina. Era el apicultor de melón en una localidad de Orense. Y esta madrugada vamos a hablar de ellas, vamos a alertarte, vamos a avisarte, te vamos a dar a conocer qué es eso de la avispa velutina. Queremos conocer cuál es la situación en este momento en nuestro país. Claro, parece que además de Galicia, donde era habitual encontrarlas, ¿Ha llegado ya a León o a Zamora? Pues bueno, pues vamos a hablar con Lolo Andrade, es todo un experto en este tipo de avispa, es técnico de protección civil y lo controla muy bien. Lolo Andrade, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por contar con nosotros, de verdad. Creo que hayamos hablado en alguna que otra ocasión, ¿verdad?
Sí, sí, hemos hablado, sí.
Y siempre nos has ilustrado y nos has contado un montón de historias. Lo primero que te quiero consultar en esta ocasión es de dónde has llegado, en qué territorios has estado, porque ha aparecido la avispa velutina recientemente y tienes la última hora, ¿no? ¿Qué condición tiene que tener la persona a la que le pica esta avispa? ¿Es por algún tipo de alergia? ¿Porque tienen algún tipo de enfermedad? ¿Por qué fallecen unas personas y otras no?
Tenemos dos cuestiones. La primera es que seas alérgico y, por supuesto, no lo sabes hasta que te pican.
Claro.
Vale. Y la segunda es por toxemia. ¿Esto qué significa? Que te piquen una gran cantidad de avispas y todo ese veneno en el torrente sanguíneo pues te crea un shock anafiláctico que, aunque no seas alérgico, pues puedes fallecer.
Madre mía, no quiero ponerme en la situación de alguien que recibe a lo mejor 20 picaduras simultáneas de diferentes avispas velutinas. Tiene que ser horroroso, ¿eh?
Es muy curioso. Mira, te puedo decir de personas que les pican y luego a mí me llaman en emergencias para ir a retirar ese avispero que ha atacado.
Sí.
Pues te puedo decir de personas que le han picado 30 avispas.
Qué horror.
Y simplemente estaban hinchados, pero perfectamente conscientes. O sea, todo es un poco el sistema inmune, ¿vale? Y te hablo de una persona de, creo que tenía 87 años. Tenía el avispero en un manzano y el pobre señor se hizo un palo con una navaja, el típico varal de eucalipto largo, porque se le metió en la cabeza que era un saco de patatas que había volado.
Y pobre, claro, hombre.
Cogió y se puso a palos con el avispero, claro, le picaron una gran cantidad y no tuvo mayor problema. Le llevaron al centro de salud y lo trataron con corticoides y al día siguiente para su casa. Es un dato que te digo curioso, claro.
Sí.
En cambio, a lo mejor a una persona más sana, más joven, le pican todas esas avispas y, claro, esa toxemia, si no lo atienden rápido, puede llegar a ocurrir que fallezca.
Madre mía, pero qué situación tuvo que vivir este hombre, ¿verdad? Independientemente de que las avispas no acabarán con él, te quiero decir,
claro,
el dolor que produce y el susto y
la
impotencia.
Carrera de su vida con 87 años.
Fíjate. De todas formas, ¿cómo le dio por pensar que lo que había en lo alto de un árbol era un saco de patatas?
Porque tienen el color de un saco de patatas, así amarronado.
Ya.
Y bueno, pues yo qué sé, pobre hombre pues no se imaginaba lo que era. Y otro caso fue un señor que, yendo por el monte, pegó un salto y cayó encima de un avispero.
Bueno.
Claro. Echó a correr, lo persiguieron, y este hombre, un dato curioso, llevaba peluca. Y la mayoría de las avispas se le tiraron a la cabeza, pero no le picaban porque era la peluca. Tiró la peluca y le picaron algunas en la espalda, bastantes, y no tuvo mayor problema también. Lo llevaron y le trataron.
Madre mía. Lolo, te has tenido que encontrar con cada situación bastante curiosa, ¿no? Porque la gente de Protección Civil siempre estáis en primer línea de defensa, ¿no?
Sí, la verdad es que a veces tenemos cosas divertidas y otras veces cosas tristes, pero bueno, es nuestro trabajo y lo hacemos lo mejor que podemos. Y bueno, es triste, como el caso que hablabas de Adolfo, a este señor que decías que había fallecido, que yo le conocía, Adolfo.
¿Y de qué le conocías? ¿Desde cuándo?
Le conocía porque desde que llegó la avispa asiática, pues yo ya no solo en la comunidad gallega, en otras comunidades, he dado charlas para que la gente supiese cómo actuar, cómo hacer prevención, o sea, trampeo. Y cuando fui a la zona de Ocarvallinho, que es cerca de donde vivía este amigo apicultor, pues bueno, él fue alguna charla de estas que yo fui y por eso lo conocía. Y es triste, pues claro, que fallezcan personas que conoces.
Claro.
Y te sientes indefenso, ¿no? Porque el problema sigue, porque no damos la fórmula para atajar con ellas, cada vez tenemos más y bueno, pues ya ves que están invadiendo la península poquito a poco, pero llegará un momento que estarán en toda la península.
Lolo, estoy pensando que los ponedores, los oyentes que ahora mismo nos están escuchando aquí en la cadena COPE, pensarán, bueno, pues una avispa velutina pues tiene que ser igual que las demás, no se diferenciará. Yo creo que sí, que realmente tiene que haber alguna diferencia, ¿no? La velutina de las, sí, de las avispas totalmente. Corrientes, ¿no?
Las avispas tienen cabeza, tórax y abdomen, ¿vale? Y todas se diferencian en los colores aposemáticos. ¿Eso qué es? Pues en la cabeza puede ser amarillo, anaranjado o negro. En el tórax pueden tener unos escudos o rojos o negros o amarillos. Y todo a lo largo del abdomen lo mismo. En el caso de la velutina es toda negra, con las patas amarillas, en el abdomen dos franjas amarillas y una parte de la cabeza amarilla. Vale. Las autóctonas, pues por ejemplo, la avispa cabro tiene en la cabeza rojo, en el tórax rojo, en el abdomen cuatro líneas amarillas. O sea, que ya ves la diferencia, que es muy muy fácil.
Bueno, es fácil para ti. O sea, en primera instancia, cuando ya la tienes revoloteando a tu alrededor, igual no caes en hacerle ese escáner y poder identificarla, ¿no?
Sí, mira, sobre todo porque las avispas comunes, Vespula germanica y Vespula vulgaris, que son las que tenemos aquí de toda la vida, que las habrás visto que anidan bajo tierra, son mucho más pequeñas que la velutina. Entonces, ahí lo vamos a ver muy fácil, ¿vale? La velutina hace un soplido con las alas que te das de cuenta al momento de quién es.
Madre mía. Yo no sé si Lolo, este es un animal que se mueve y vive en soledad o tiene una estructura social con su reina, con las obreras. Esta está organizada, me imagino, ¿no?
Sí, son lo que llamamos avispas eusociales. O sea, viven en una sociedad cerrada donde empieza con un solo individuo, que es la reina, que sale a hibernar en primavera. Y durante lo largo del ciclo, que es lo llamado un ciclo bivoltino, esto viene de dos ciclos. El primer ciclo de marzo a mayo y el segundo ciclo de mayo a que digamos a noviembre. Vale, entonces nos podemos encontrar a lo largo del ciclo porque viven digamos que 35 días. ¿Por qué mueren? Por el desgaste de las alas, de tantos viajes. Pues nos podemos encontrar a lo largo del ciclo unas 10.000 avispas en un solo nido.
Madre mía. Eso son muchas, ¿eh?
Sí, yo hoy, por ejemplo, he retirado uno gigante y, bueno, medía un metro. Hemos contado las avispas ahora a primera hora de la tarde y tenía 2.732. Para que te des de cuenta, si por desgaste rompes un nido sin querer,
lo que te enfrentas.
Puede ocurrir si no te escapas de ahí rápidamente.
Desde luego que sí. Oye, Lolo, ¿y existe algún lugar especialmente atractivo para que ellas hagan sus nidos? Me refiero, los tejados, las persianas, debajo a lo mejor de una rueda que esté en un almacén.
Estas avispas, como decía hace un momento, tienen dos ciclos. Entonces, en el ciclo primario hacen los nidos sobre todo en zonas muy ocultas. Y hacen muchas veces el nido en troncos que han talado y que se pudren las raíces en ese hueco. Sacamos muchos, muchos nidos. Y luego también pues aprovechan el típico nido de rata abandonado, ¿sabes? Y luego los nidos del ciclo secundario suelen estar en árboles, ¿vale? ¿En qué árbol, digamos, que más suelen anidar? En los nogales. Del tanto por ciento de árboles que retiro avisperos, en los nogales se lleva, digamos, que el primer orden.
Lolo, no sé, ¿tú consideras que es un animal que actúa en determinados climas, con mucho calor, con menos calor? ¿Dónde se organiza esta avispa velutina?
Mira, no tiene mayor problema de adaptación. Si es un clima más frío, ellas calientan el avispero. Si es un clima más caluroso, ellas lo enfrían, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Para calentarlo, generan aire caliente moviendo las alas dentro. Y para enfriarlo, cogen agua y el nido está hecho de pequeñas capas superpuestas que hacen burbujas de aire. Escupen el agua se va evaporando burbuja tras burbuja y entonces el nido está refrigerado, siempre a la temperatura que ellas necesiten.
Me parece alucinante. De verdad, Lolo, nuestro ánimo no es alarmar a la población que nos esté escuchando, pero tampoco banalizar las consecuencias que traen, porque si nos centramos en el sector agrario, por ejemplo, en la gente del campo, hasta ahora hay que decir que han tenido que rescatar a unos cuantos agricultores de sus tractores. Lolo, ¿cómo se llega a esta situación? ¿Qué está sucediendo?
Lo que no podemos hacer es mentir al ciudadano y, claro, el problema que tenemos es que los trabajadores del campo, los que desbrozan, los jardineros, tienen que trabajar y, claro, se pueden encontrar fácilmente con un avispero y, claro, con el problema que les conlleva. ¿Qué queremos decir a los ciudadanos? Que tienen que tomar unas pautas, como por ejemplo, quien desbroce, hacerlo en el invierno, que no van a estar, y los trabajadores que lo tengan que hacer igual, tienen que ser muy observadores. Si observan que entran y salen avispas, pues llaman a los técnicos para que eliminemos el nido. O sea, antes de desbrozar, observar. Vale, en el caso de que las vean, que nos llamen, que no intenten hacer su trabajo igual, porque los ruidos las ponen también agresivas y puede ser un problema.
Claro, encima tienen mala leche estas avispas, tienen mala leche, pero además, Lolo, no dejemos de lado qué otros efectos provocan en el campo, porque dicen, he leído, que incluso son capaces de destruir plantaciones.
Sí, las de arándanos, los viñedos, la gente que aquí en Galicia se dedican sobre todo al vino blanco, que es la uva más dulce, tienen un problema muy grave, porque sí, a ver, si fuesen ordenadas, si solo se comieran una uva, pero van por todos los racimos y estropean todo. Y luego, la manzana, la pera, la ciruela, cualquier fruta dulce les sirve. Y es un problema para todos estos trabajadores de la fruticultura y viticultura terrible.
Lolo, estamos finalizando, pero si nos ponemos en situación, que esto es importante, estamos en la calle, en el campo, descubrimos a una de estas avispas velutinas en nuestra casa o en nuestro jardín o en un lugar cercano, ¿cuál es el método por el que tenemos que actuar para tener controlada la situación?
Lo que tiene que hacer el ciudadano es observar, y si ven que las avispas entran en un árbol, en una zona de la casa, una salida y entrada constante, es que hay un avispero. Entonces, llamar al 112, en el caso de Galicia al 012, y los servicios de emergencias se harán cargo del nido. Que las vemos simplemente comiendo en las plantas, pueden desplazarse hasta 500 metros o más del nido. Entonces, tenemos que tener un poquito de pericia para ver si efectivamente tenemos el nido o no, porque si no sería un caos. Porque cualquier persona que tenga plantas ornamentales con flor las van a visitar. Esto no significa que todo el mundo tenga un nido y nos colapsarían los grupos de emergencia visitando casas que no lo tienen. Por eso siempre cuando llaman les preguntamos si ven físicamente el nido. Si no lo ven, no vamos.
Claro. Lolo, tú eres un miembro de Protección Civil. Me imagino que cuando suena el teléfono con el aviso de un vecino, ¿cómo se pone en marcha todo el dispositivo de ayuda, de emergencia? ¿Cuántas personas participan en este operativo? ¿Con qué instrumentos o incluso materiales se lucha para poder erradicar a esta avispa velutina?
En la ciudad donde yo estoy, que es Cambre, en La Coruña, pues llega el aviso, se hace una ficha con los datos. ¿Qué datos cogemos? El lugar donde está el nido, el nombre de la persona alertante, el teléfono y pues una explicación, pues está en un cobertizo, está en un árbol, para así determinar los materiales que llevamos. Al momento se pone a trabajar un grupo de dos personas siempre, ¿vale?, que van con un vehículo habilitado para hacer este trabajo.
Bueno, muy curioso. ¿Tú consideras que Galicia es una zona especialmente afectada por esta avispa?
Por nuestro clima, orografía y porque tenemos grandes plantaciones de vegetación, como es la del eucalipto, es un sitio ideal. Entonces, somos la comunidad autónoma por, digamos, que más nidos tenemos.
Impresionante. Y Lolo, ya para finalizar, estamos en COPE poniendo las calles, a pesar de que estos meses pues atendéis la llamada de los ciudadanos y ayuntamientos que necesitan formación. Yo creo que el trabajo continúa también el resto del año. ¿Cuál consideras que es la mejor época del año para todo esto?
En los meses invernales, dar información al ciudadano, en mi caso, formar a grupos de emergencias, empresas de control de plagas, y luego el ciudadano, cuando empiece la primavera, es muy importante, todos los ciudadanos que nos escuchen, que tengan velutinas o las dos nuevas especies en su zona, hacer prevención. ¿Esto cómo lo hacen? Con una trampa con atrayente específico, y la ecuación es sencilla. Cada reina que caiga de marzo a mayo es un nido menos.
Interesante. De verdad, Lolo, cada vez que hablo contigo aprendo un montón de cosas y las compartimos con la gente que nos está escuchando a través de la radio. Lolo Andrade, todo un experto en este tipo de avispa, es técnico de Protección Civil y hemos aprendido una vez más un montón de cosas. Lolo, cuídate y muchísimas gracias por todo lo que haces.
A ti por llamar. Chao.
Chao. Seguimos en COPE.